es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de los 1430 AM en Bogotá, también a quienes nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com.co y a quienes nos ven también a través de nuestras plataformas en Facebook, en Marfil Educación Filosófica y también a través de Uniminuto Radio. A todos ustedes una cordial bienvenida. Hoy, tratando un tema bastante sensible en la actual coyuntura que vive nuestro país, vamos a hablar sobre la situación de nuestros jóvenes en el país. Hemos denominado nuestra emisión el día de hoy, Juventud en Colombia, entre esperanzas y masacres. Lamentablemente, este año ha sido un año bastante duro, bastante fuerte en diversas regiones del país, y vamos a tocar este tema con nuestras invitadas el día de hoy. Pero antes de continuar, quiero saludar también a nuestra coequipera, a nuestra compañera de misión, que hace parte ya también de este equipo de trabajo de El Puente. Saludo a Antonia Ávila. Antonia, bienvenida.
Buenos días a todos, muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a colaborar con la temática de hoy. Aquí tenemos a la doctora Lilia Solano Martínez, quien es filósofa, politóloga y defensora de los derechos humanos.
Así es, entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Lilia Solano. Bienvenida, Lilia, una vez más aquí al Puente. Es un gusto tener la oportunidad de entablar este diálogo con usted para compartir y para hacer un balance, tener una mirada, una perspectiva también crítica frente a lo que viene pasando con nuestros jóvenes en nuestro país.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. He tenido el privilegio de estar en otras oportunidades en el programa El Puente, por la generosidad de la invitación de Simón. Entonces, bueno, siempre dispuesta para que podamos dialogar, para tratar de, en medio del diálogo de saberes, discernir qué es lo que está pasando, sobre todo en un tema fundamental también para una universidad, analizar qué pasa en esta coyuntura con la juventud.
Así es. Y también que nos acompaña Antonia el día de hoy, esperando que tengamos una adecuada comunicación. Hemos tenido por allí algunos inconvenientes técnicos, pero también que nos acompaña el día de hoy.
También nos acompaña Marilén Serna Salinas, quien es una mujer campesina y líder social del Cauca. Tanto ella como Lilia han trabajado en los procesos de construcción de paz.
Bueno, vamos a saludarla, vamos a ver si ya tenemos resuelto un asunto técnico. Marilén, bienvenida al Puente, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio. Bueno, ahí al parecer tenemos algunos inconvenientes técnicos. Bueno, está desde el Cauca, ¿no? Queremos escucharla porque es la voz también desde las regiones donde se ha venido lamentablemente viviendo con mucha tensión y también en medio de unas situaciones bastante complejas este panorama de los jóvenes en nuestro país. Las recientes masacres pues se han presentado de una forma fuerte y nos debe tocar a todos como ciudadanos. Bueno, Lilia, vamos a contextualizar un poco el asunto, lo que nos viene aconteciendo como país. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué se ha recrudecido tanto el fenómeno de las masacres en nuestro país? Lamentablemente, en los últimos tiempos, si bien es cierto, pues lamentablemente o infortunadamente también tenemos como nación y como Estado una tradición de muerte y de sangre que se ve empañada también frente a los recientes acontecimientos. ¿Qué balance? ¿Qué percepción? ¿Qué lectura? Comenzando un poco este panorama de la juventud en Colombia, ¿tiene usted?
Bueno, quisiera comenzar con este detalle que estamos teniendo del problema técnico en el Cauca con sí. La compañera que va a exponer y señalar esta situación, que en los territorios y peor aún en los territorios más golpeados por la violencia, también están golpeados por otras realidades como que la virtualidad, la conectividad, el acceso a la tecnología no siempre es la mejor en los territorios. Entonces, a todas las limitaciones, al problema que vamos a encarar hoy, que vamos a dialogar sobre el tema de la violencia y las causas y las consecuencias, pues a esto le sumamos, mira, por ejemplo, lo que vivimos hoy de la carencia de una verdadera conectividad en todo el territorio nacional. Entonces vamos a hablar de lo que está ocurriendo y vamos a enfocarnos entonces en el tema de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Y yo creo que una de las tragedias peores que estamos viviendo en este momento entre las múltiples locuras de la pandemia, del desempleo, de la carencia realmente de la población a cobertura en salud, a la comida. A esto le sumas que hay una nueva o una reedición de la presencia paramilitar en todo el territorio nacional, especialmente en lugares donde en algún momento las FARC hacían presencia. Lo que dijimos siempre era que una vez que se avanzaran los territorios supuestamente en la implementación de la paz, pues eso debía traer la completa presencia del Estado, no solo la fuerza, como ha sido históricamente la presencia del Estado ha sido militarización, sino que era urgente que la presencia del Estado en salud, educación, empleo, vivienda, servicios públicos, mejor dicho, en desarrollo integral, llegar a estos territorios. Pero lo que estamos viendo es que llegó nuevamente la reparamilitarización del territorio. A esto se le suma una lectura que se hace desde el gobierno diciendo que lo único que hay es ese enfrentamiento entre el paramilitarismo y los grupos armados, organizados en disputa por el territorio, pero tenemos que decir que siendo esa una realidad, que hay una disputa del territorio y que hay presencia del narcotráfico, tenemos que decir que también la mayoría de estos territorios están fuertemente militarizados. Entonces no puede esquivarse la lectura de qué pasa si hay una presencia tan fuerte de fuerza pública y militares que continúan los asesinatos, las masacres, que continúa toda serie de persecución al liderazgo social. Y ahí encontramos ahora, quiero ubicarme en la masacre de Cali y la masacre de Samaniego, porque lo que hubo en Cali es una tragedia de proporciones mayores, que niños y adolescentes sean asesinados, y no hay explicación que pueda decir, no, es que se metieron a un lugar que era propiedad privada, porque entraríamos entonces en que todo el aparataje entonces de la investigación le devuelva a la víctima la culpa. Entonces el cuidado de la propiedad privada está por encima de los derechos fundamentales en el país, y esta sería una cosa imposible de seguir afirmando. Y los testimonios de las familias, de las madres, son muy dolorosos, en particular porque las madres afirman que ahí había también presencia de la policía cuando ellos fueron a buscar los cuerpos de sus hijitos. Y la masacre de Samaniego es aún más compleja, porque los que asesinaron eran todos o casi todos estudiantes universitarios. Habían sido muchachas, muchachos que habían salido inclusive de Samaniego a otros lugares a buscar cómo estudiar, a buscar horizontes para completar, digamos, proyectos de vida. Y ahí nos encontramos también que en este territorio hay una fuerte militarización. Y nos encontramos también que Samaniego fue un pueblo que le había dicho sí a la paz cuando hubo el referéndum. Un pueblo que había visto la presencia de los grupos armados y se había visto, digamos, inmerso el pueblo, la sociedad civil, los sectores en una guerra que querían, a la cual querían ponerle fin. Por eso, en forma masiva, salieron a votar en el referéndum sí a la paz. Queremos pasar esta página y queremos sí. Lo otro. Queremos desarrollo, queremos que nuestros hijos estudien, queremos todo lo demás, y otra vez los devuelven a una historia de dolor y de sangre.
Y nos devuelven una historia de dolor y de sangre. Estamos hoy dialogando con nuestra invitada Lilia Solano, esperando también que mejoremos el asunto de conectividad, con otra de las invitadas, que es Marilyn Serna, quien es mujer campesina y líder social del Cauca, para escuchar su voz, para reconocer también lo que ella tiene para decirnos. Antonia Ávila, aquí también conductora de este espacio, ¿tiene usted una pregunta?
Sí, Lilia, ya que tocas el tema de la normalidad y todo ese tema de las masacres, a mí me parece que ha conflictuado mucho en el ámbito de que se ha prestado esta nueva normalidad como una excusa plausible para vulnerar derechos fundamentales y que de cierta forma ha justificado algunos de estos actos de violencia.
Sí, y esto que llaman normalidad, para algunos territorios esa es la eterna normalidad, sin conectividad, sin empleo, sin acceso a educación, sin salud de calidad. Entonces, a esto lo que sí se le suma es la tragedia de la disputa, digamos, en estos territorios, se le suma la retoma paramilitar y se le suma que las respuestas, por ejemplo, la respuesta a la violencia en el Cauca, y ahí está Marilén, que ella es una experta en ese tema, es otra fuerza militar, otro batallón del ejército, así uno y otro en el territorio nacional. Entonces, yo creo que esta es la vieja normalidad, volvimos a la vieja normalidad en el sentido de que pasamos años de masacres, desapariciones, asesinatos, tortura, desplazamientos forzados. Esa era la normalidad que en un sentido, entre comillas, se interrumpió para darle paso a la esperanza de que hubiera un acuerdo de paz. Después de estos años de que ha sido muy difícil que se implementen los acuerdos, volvemos, en vez de avanzar en la implementación de estos acuerdos, volvemos a la normalidad de la guerra. Y yo creo que en estos momentos, por ejemplo, esta, que es un programa que va desde una universidad, tenemos que decir que la voz que se debe levantar es jamás, jamás este pueblo puede volver a aceptar como normalidad masacres, asesinatos, desplazamientos, desapariciones. Tenemos que ponerle fin, y eso se hace también por la toma de conciencia, por la educación para el pensamiento crítico, como se pretende en las universidades comprometidas precisamente con el pensamiento crítico, y no podemos, digamos, no podemos aceptar que nuevamente esa sea la normalidad, y otra vez estamos exigiendo, como siempre, que hayan investigaciones, que las víctimas tengan posibilidad de conocer la verdad, que tengan acceso a la justicia, reparación. Esto quisiera entroncarlo con el tema del anuncio que está haciendo Mancuso de que va a contar la verdad. Y esto es una cosa clave en esta historia, porque llevamos años y años de impunidad de estos crímenes cometidos por los paramilitares, y ahora uno de ellos, que ha tenido bastante dificultad para que realmente regrese a Colombia por los impedimentos de haber hecho un buen trámite de parte del gobierno nacional, pero ahí hay una historia que él está no ofreciendo, amenazando con contar. ¿Y por qué amenazando? Porque es una historia que tiene en el centro de esa acción paramilitar los vínculos que tuvo con el poder político, el poder económico, con los empresarios, con la posibilidad de que pusieron el 40% de los parlamentarios en su momento, lograron elegirlos, que según ellos eligieron presidente de la República. Esa verdad, para que por fin el pueblo colombiano entienda que se montó un aparato que se enquistó en todo el aparataje del Estado, en las instituciones, en el mismo Congreso de la República y en la presidencia, que benefició la generalización del asesinato, la normalización del desplazamiento, de la masacre y de la tortura.
Bueno, el panorama que usted nos está brindando, Lilia, pues es bastante complejo. Podemos decir también que es bastante sombrío. Y recapitulemos algunos de los elementos por los cuales hoy justamente nos inquieta y estamos aquí a través del puente dialogando en torno a este asunto de nuestra juventud. El pasado 16 de agosto, la primera, 15 de agosto, 16 de agosto, la masacre en Samaniego, municipio de Nariño, 8 jóvenes. Y en Cali, el pasado 11 de agosto, 5 menores entre los 14 y 15 años fueron torturados y asesinados en Llano Verde. Recordemos que Llano Verde es un barrio del suroccidente de la ciudad de Cali, y allí entonces se presentan estos hechos. Y sin nombrar otros sucesos y otros acontecimientos acaecidos en el país. Este panorama que usted nos está brindando y que nosotros aquí en Colombia estamos viviendo en medio también de esto que hemos denominado la nueva normalidad, y usted lo precisa y lo expresa como hemos retornado a la vieja normalidad. Exploremos un poco también sus causas. ¿Qué lectura podemos hacer frente a lo que recientemente el gobierno nacional ha expresado que tiene que ver mucho con rencillas entre bandas de microtráfico, de narcotraficantes que están luchando por el territorio y que toman retaliaciones frente a la población civil, o en algunos casos frente a, incluso se ha llegado a manifestar que algunos de los jóvenes que estaban allí estarían involucrados en este medio del mundo del narcotráfico? ¿Cómo afrontar y cómo leer esta realidad tan compleja, y cuáles son las narrativas que entran en tensión? Por un lado, la narrativa oficial del gobierno, pero por otro lado también la narrativa de quienes están en territorio afrontando directamente estas circunstancias de violencia.
Sí, yo me sitúo en todo caso, uno siempre habla desde un lugar, ¿no? Y yo me sitúo desde el lado de la voz, de darle crédito, de darla, devolverle el peso a la voz de la víctima, a la voz del territorio, a la voz del liderazgo social, a la voz de la gente que encarna estas luchas y estas disputas. Y tenemos que decir que los testimonios, por ejemplo, yo he participado de las reuniones que han habido, que se llaman Comité de Garantías de Seguridad en Nariño, en el Cauca, en Córdoba, y los testimonios de los líderes sociales y las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales son contundentes. Inclusive hay una claridad en cuanto a las salidas que se pueden dar para superar esta situación tan grave que es las masacres, el retorno de las masacres a todos estos lugares. Y recordemos que en una sola semana se vivieron 3 masacres En otra semana se vieron 6 masacres. O sea, estamos hablando de, no de hechos aislados, estamos hablando de una cosa que puede configurarse casi como un patrón, lo cual nos lleva entonces a mirar que no son casos aislados, sino que hay una sistematicidad en lo que está ocurriendo en el país. Y lo que dicen estos líderes sociales y lo que los, digamos, programas como este tienen que levantar estas voces de los del liderazgo, es que precisamente vuelve nuevamente esta disputa por el territorio, pero esa disputa por el territorio no está aislada de la vieja estrategia de la acción paramilitar. Y yo digo vieja estrategia porque esa es una estrategia que viene inclusive de los años 60, cuando hubo la recomendación de armar civiles por parte, una recomendación que vino desde Estados Unidos de armar civiles como para completar la presencia del Estado, que ha sido siempre como comprendida, entendida como la militarización y como el control de la población. Y ahí nos vamos entonces, como tú dices, a las raíces. Las raíces han sido la lucha histórica por construir una verdadera democracia, porque lo que se configuró es sectores que tienen el control económico y el control, y en los sectores del control económico ponen gobernantes y ponen legisladores, y eso es lo que, eso es una tragedia aquí. El sector financiero elige quién gobierna, elige inclusive sus propios legisladores, es decir, elige para una clase privilegiada, y luego se le impone a la gente, se le impone por la vía de la fuerza que obedezca cosas imposibles de obedecer, es decir, que acepte que en la vida va a tener que estar al servicio de esos poderes sin alcanzar bienestar, sin alcanzar posibilidades de desarrollo, y nos encontramos con que se repite una y otra vez echar mano de la violencia para imponerle a la gente que acepte condiciones de vida muy difíciles de aceptar como estas que estoy señalando. Y en eso entra y encaja la estrategia paramilitar, y a eso le sumas entonces el narcotráfico, que no vienen a ser actores enfrentados, sino que se convierten en colaboradores unos de otros. Si vemos en territorios donde hay mucha violencia, se encuentras que en un lado y en otro diferentes grupos que llaman armados organizados, entonces hacen parcería. Obviamente no, la mayoría de las veces, si hay enfrentamiento por el territorio, muchas más veces se ponen de acuerdo para el control de ese territorio. Y sería imposible controlar el territorio si no si hubiera entonces esa acción de poner límite a estos grupos armados organizados, precisamente del ejército y la policía. Entonces, por eso insistimos que esa estrategia del paramilitarismo tiene unas raíces muy profundas, y estamos viendo la reedición de esas raíces. Y el narcotráfico viene a ser, pues obviamente, toda esa fuente de los recursos que terminan en muchos territorios llenando de armas, y otra tragedia. A esa tragedia se le suma que en muchos lugares para la juventud el único empleo que hay es unirse a uno de estos grupos. No, literalmente no hay empleo, no hay condiciones de educación y de salud y de vida digna, y entonces ahí reinventamos otra de las tragedias donde las víctimas, que son víctimas de la falta de presencia del Estado, entran a precisamente a esa máquina de asesinato en que se convirtió el paramilitarismo, y vuelve y se inventa la rueda. La plata del narcotráfico cruza todos los intereses, desde elegir gobiernos. Los paramilitares, los que fueron extraditados a Estados Unidos, han insistido una y otra vez que ellos compraron votos, que ellos forzaron en el territorio a la gente para que votara por los candidatos que ellos señalaban. Entonces no es solamente una disputa por la ruta de la droga, sino que se convierte en una disputa por el poder legislativo y también por el gobierno. Y luego, una vez elegidos estos que el capital financiero y el narcotráfico elige, entonces vuelve la rueda, porque entonces, ¿para quién se gobierna sino para estos sectores? Ahí estoy viendo, claro, a Marilena en pantalla.
Sí, de hecho ya la tenemos, Antonia, y bueno, aquí tenemos a nuestra invitada también, a Marilyn, para que nos comparta desde su experiencia cómo ha sido, cómo ha venido afrontando ella en el territorio las circunstancias más recientes de violencia que se han venido presentando. Ella es Marilyn Serna, mujer campesina y líder social del Cauca. Marilyn, le escuchamos. Bienvenida.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad, por poder estar en este importantísimo espacio. Un saludo muy especial para el equipo de trabajo que lidera todo este ejercicio de comunicación, de, digamos, de poder analizar también el contexto y poder compartir nuestras reflexiones. En segundo lugar, me gustaría mandar un saludo a las familias de los jóvenes, hombres y mujeres que han sido asesinados en este tiempo, compartir su dolor, expresar nuestra solidaridad, mandar un abrazo de fuerza, de esperanza y de lucha por la verdad, la justicia y la reparación en estos casos. Para nosotros, como movimiento social y político nacional, que pues tenemos en nuestro proceso miles de jóvenes, hombres y mujeres que sueñan con un país para la vida digna, con un país distinto, esto que está sucediendo con nuestros jóvenes en el país es supremamente grave. Yo creo que comparto muchas de las reflexiones que se han hecho en este momento, en este espacio. Quisiera agregar un poquito la parte histórica. Yo creo que los jóvenes están inmersos hoy en una situación que ha sido traída, que ha sido arrastrada, digamos, por una situación de empobrecimiento, marginación, de exclusión, de negación de derechos, y que esa situación nos ha empujado a quedar atrapados en un conflicto social de negación de sus derechos, de falta de oportunidades, de imposibilidad de una economía digna para ellos, para ellas, pero también los ha arrastrado a, digamos, a quedar inmersos en un conflicto armado donde la mayor parte de quienes ponen su vida de todos los bandos son los jóvenes, ¿no? Creo que no podemos perder de vista que, por ejemplo, el tema de la tierra, que genera esa gran marginación de una capa inmensa de la sociedad colombiana, como es los que viven en el campo, los que vivimos en el campo, digamos que ha empujado también a esa dificultad, esa imposibilidad que nuestros jóvenes han tenido para permanecer en el campo. Y han tenido que irse a buscar a la ciudad las, entre comillas, oportunidades, pero lo que les ha llevado eso es una mayor marginalidad y una mayor empobrecimiento. Creo que el sistema económico, el sistema político, el sistema cultural que tenemos en el país ha atrapado a los jóvenes en una visión de la vida muy del tener, ¿cierto? Muy del querer tener muchas cosas, a veces pensando que esa es el bienestar, que ese es el desarrollo, ¿sí? Esa visión del desarrollo que no es el ser humano, no es eso de la vida digna, sino del tener y del pensar que con las cosas podemos alcanzar la felicidad, ha permeado a los jóvenes. Por eso es tan importante esta labor que se está haciendo en este espacio, en la universidad, de poder brindar a los jóvenes esas nuevas visiones de la vida, del mundo, y esas visiones también de la dignidad y de la libertad y de la soberanía. Pues nosotros lamentamos profundamente que, a pesar de la lucha que hemos hecho durante muchísimos años desde los movimientos sociales, no podamos hoy brindarle a nuestros jóvenes un país distinto, pero seguimos trabajando en ello y sabemos que muchos miles de jóvenes están en esa búsqueda también de una mayor dignificación de la vida.
Marilyn, usted ahí nos ofrece una lectura y un panorama importante, significativo, para poder acercarnos también a la realidad que vive el Cauca. En su calidad de líder, cuando usted se acerca a los jóvenes, cuando usted se acerca también a los niños en su región, ¿qué le dicen, qué le cuentan, qué le comentan frente a estos acontecimientos que se han venido presentando lamentablemente dolorosos para nuestro país?
Pues yo creo que una de las mayores tristezas es la desesperanza, ¿no? Por eso me parece muy complicado de entre la esperanza y la muerte, las masacres que están sucediendo. Yo creo que los jóvenes hoy realmente no tienen esa esperanza de un país distinto, o sea, de un país que los acoja, un Estado que les dé garantías para sus derechos, una sociedad que los valore, que los reconozca, que los escuche, que los tenga en cuenta y que sepa que tienen mucho que aportarle a la sociedad, que de hecho ya están haciendo un aporte significativo. Entonces yo creo que uno es esa desesperanza de un futuro distinto, el miedo, creo que también hay muchísimo miedo en los jóvenes porque están siendo permanentemente cooptados y arrastrados hacia esos conflictos sociales, esos conflictos armados, el tema, por ejemplo, los cultivos de uso ilícito, cuando ellos no tienen una economía garantizada, no tienen unas formas económicas de subsistencia, y se les presenta ahí en su territorio los cultivos de uso ilícito y ellos, digamos, van hacia ese escenario pensando que allá van a encontrar una salida a la situación económica. Creo que también el tema de la deserción escolar. Tenemos en el campo, en el Cauca, en el todo el país, un problema de deserción escolar que se agudizó ahorita con el tema de esta pandemia, de este aislamiento, cuando muchos de los jóvenes tienen que someterse a una situación virtual con grandes escaseces. No tienen un computador, no tienen acceso a internet. Padres no tienen cómo sostener la ayuda que necesitan, por ejemplo, para estudiar en la casa. Todo eso se vuelve grandes barreras que han llevado a la deserción escolar y, por lo tanto, la pérdida de la posibilidad de que los jóvenes tengan un mayor nivel de educación. Entonces, la desesperanza, el miedo, la incertidumbre de un futuro, de saber qué va a pasar con mi vida. Las chicas, por ejemplo, nosotras trabajamos con mujeres, sí. Y eso decirle a las chicas, más allá de tener una pareja, más allá de ser mamás, cómo ser mujeres, cómo proyectarnos como lideresas, como sujetas de derechos, pero también cómo contribuirle a la transformación de una sociedad, cuando la visión que tenemos es que las mujeres nacimos para ser mamás, nacimos para tener una pareja, y que pues ahí está todo nuestro quehacer, ¿cierto? Nuestro ser en el futuro. Entonces, ¿cómo abrimos esos espectros para un futuro mucho más amplio, mucho más integral? Entonces, situaciones como estas, de miedo, la incertidumbre, la pobreza, esa falta de la oportunidad de un proyecto de vida mucho más integral, con educación, con salud, con producción, con acceso a la tierra, a las oportunidades de participar en la toma de decisiones, pues son grandes dificultades que tienen nuestros jóvenes, tanto en el campo como en la ciudad.
Bien, ahí escuchamos a Marilyn Serna Salinas. Ella es mujer campesina, lideresa social del Cauca, viene acompañando asuntos relacionados con la vida, la paz, el territorio y también contra las violencias que se vienen presentando en el territorio tan bello y tan hermoso en nuestro país, pero también tan azotado por la violencia. También nos acompaña el día de hoy Lilia Solano Ramírez. Ella es filósofa, politóloga y defensora de derechos humanos. Además, que ambas hacen parte de la Comisión Nacional de Paz, ¿no? Es una, digamos, una de las de los ámbitos donde nuestro país también, o de los cuales ejerce importante incidencia a nivel nacional frente a estos asuntos. Antonia, tengo entendido que por ahí tenemos ya algunos comentarios, también preguntas por parte de las personas que nos siguen en redes sociales. En nuestro Facebook Live el día de hoy. ¿Qué comentario tenemos, Antonia, en nuestra emisión?
tenemos un comentario de la señora Jamie Álvarez y ella nos pregunta cómo podemos salvaguardar la vida y la integridad de niños y jóvenes en un país donde las autoridades normalizan su accionar violento contra la población civil.
Bueno, ahí tenemos una interesante intervención de Jamie Álvarez. ¿Qué les hace pensar a ustedes como líderes también involucradas en todos estos procesos de construcción de paz? Lilia, adelante.
Pues yo estaba pensando mientras escuchaba a Marilyn que precisamente como describir las causas de la guerra y la reedición del conflicto son tan difíciles, también era muy importante que pudiéramos pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantar la esperanza? ¿Cómo vamos a hacer que el país en su conjunto tome entonces responsabilidad de, entre comillas, salvar la patria, ¿no? Que no es la tarea solamente de los líderes sociales, de las organizaciones, sino que cómo podemos avanzar cuando, por ejemplo, ¿qué muestra esta pregunta? Que la inquietud por la toma de conciencia de que hay una forma de entender la realidad es diferente y que frente a esa realidad sí podemos hacer algo, sí podemos ver que habrá un futuro en que se le ponga límite a toda esta barbarie y a todo este derramamiento de sangre. Entonces yo creo que una primera tarea es esta, que ya se hace también desde espacios sociales y académicos, y es una otra lectura de la realidad, ¿no? Porque si decimos, no, esto es solo enfrentamiento entre grupos narcotraficantes, entonces la respuesta a eso va a ser diferente si nos planteamos otra pregunta. Entonces, estos espacios son para unas lecturas diferentes, unas lecturas más críticas, para que a partir de esas lecturas más críticas salgan respuestas que pueden ser no fáciles, pueden ser muy duras, pero que entonces enfoquen nuestra acción o la capacidad de respuesta de este pueblo por un camino que ataque las raíces de esa violencia.
Bien, la misma inquietud también para Marilyn Serna. ¿Qué le hace pensar esta intervención de la persona que nos está siguiendo, de Jamie Álvarez? ¿Marilyn?
Bueno,
sí, adelante, la escuchamos. Sí, adelante.
Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que nosotros tenemos esta lucha por una transformación en el país con una inspiración muy importante, y es un futuro distinto, un país nuevo, un país diferente, una sociedad más equitativa, más justa, una nueva sociedad como nosotros decimos, y eso pasa por la construcción de hombres y mujeres nuevos. Y en ese caso la niñez y la juventud pues son esa semilla que nace como una tierra fértil que se le riega y se le fortalece con el abono de la conciencia, del cariño, de abrazar esa juventud y esa niñez para que ellos realmente sean esos hombres y mujeres nuevos que queremos construir. Obviamente eso pasa por una lucha porque sean reconocidos, que sean respetados, que sean realmente haya una garantía de los derechos para los jóvenes y las jóvenes. Desafortunadamente, estamos inmersos en un conflicto armado de hace muchos años, donde muchas generaciones enteras de las juventudes han pasado por este conflicto armado, no solamente quienes han tomado las armas, quienes han llegado a la presencia directa en un conflicto armado, sino toda una juventud que ha sido permeada incluso por los medios de comunicación. Digamos, el terreno más fértil es ese corazón, esa mente, ese espíritu de los jóvenes que diariamente reciben todos esos mensajes de conflicto, de alienación por parte de los medios masivos de comunicación que nos roban esa juventud, que nos la sacan del territorio, que generan ese desarraigo del campo, que generan a veces esa afinidad con un conflicto armado, ¿cierto? Y eso es una gran preocupación para nosotros como movimiento social. Pero nosotros sí le apostamos a eso. O sea, históricamente hemos trabajado para tener un país digamos, diferente para toda la población, pero especialmente para las nuevas generaciones, porque queremos que ellos vivan en una condición distinta a la que nosotros hemos vivido siempre.
Bien, este panorama que ustedes también nos están planteando nos ubica frente a una pregunta obligada. ¿Creen ustedes, perciben ustedes que existe hoy en día una ausencia de voluntad por parte del Estado, en representación en este caso del Gobierno Nacional, para atender estos asuntos? ¿O hasta dónde creen ustedes que los esfuerzos que se han hecho por parte del Gobierno se hacen visibles en el territorio? Lilia Solano.
Sí, yo creo que cuando insistimos en que hay ausencia integral del Estado, es esa insistencia de que el Estado y sus instituciones y todos sus organismos y quienes hacen parte en su conjunto del Estado tienen que responder en una forma integral, una presencia integral, no solamente la militarización del territorio. Lo que ya hemos tenido a lo largo de la historia es militarización. Nos falta lo otro, nos falta la presencia de la salud, de la educación, del desarrollo, de las instituciones, del empleo. Entonces, es insistir en que ese no es un reclamo solamente de la gente más golpeada por la violencia, sino el país en su conjunto. Cada que hay uno de estos grandes escándalos de corrupción, como el que estamos viendo de Hidroituango, tenemos que decir nuevamente, tiene que ser la presencia del Estado la que llegue a los territorios, porque si no, le facilita no solo a, como siempre dicen, a los violentos, sino a los corruptos, la capacidad de destruir completamente no solo el tejido social, sino la posibilidad de que salgamos y que tenga este pueblo el derecho a decir realmente podemos construir un futuro mejor, pero la ausencia del Estado es rampante y por eso se tapa con militarización, porque si hubiera presencia del Estado integralmente, pues la militarización o el tema de la seguridad sería un elemento más de toda esa presencia, no el único. Cuando es el único, te digo que unos de los más vulnerables son jóvenes, adolescentes, niños, es en la cadena de fragilidad el punto más frágil y por eso en este tiempo esa ausencia del Estado se nota en la vulnerabilidad que viven niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Marilyn Serna, ¿hay ausencia de voluntad por parte del Gobierno Nacional frente a la atención integral a los jóvenes en su territorio, en el Cauca?
Yo creo que sí, pues el hecho de que no haya una voluntad política, por ejemplo, para la implementación del acuerdo de paz, es solamente un ejemplo de esa falta de voluntad política. Y yo creo que esa falta de voluntad política tiene unas raíces históricas, tiene unas raíces a fondo, en el sentido que para poder garantizar el bienestar de una población como la población colombiana, entre la cual están los jóvenes también, pues se necesitaría hacer unos cambios a fondo en el país, ¿cierto? Recordemos que el gobierno colombiano en su momento planteó que en el acuerdo de paz, pues el diálogo de paz en la negociación no se iba a discutir el modelo económico, el modelo del país. Y creo que ese modelo que hoy nos rige es un modelo, como ya le he mencionado, bastante excluyente de una inmensa mayoría de la población colombiana. Pues si eso no se discute y si no vamos a encontrar esas causas a fondo del conflicto armado, si vamos resolviendo esas tensiones económicas, sociales que generan un conflicto entre el Estado y la población, pues va a ser muy difícil ir sacando como esa problemática del país. Yo creo que el tema de la distribución de la riqueza, la distribución de la tierra, el acceso a los derechos, el acceso a los bienes de la naturaleza a favor de la subsistencia de la población, pues son asuntos que no se quieren tratar y no se quieren abordar en la política. O más que no abordarlos, es que realmente ya hay una legislación ya hay unas leyes, ya hay una serie de ejercicios legislativos que lo que hacen es profundizar esa brecha entre una inmensa mayoría del pueblo colombiano y unas minorías que están ostentadas en el poder político y que tienen el poder económico y el poder también de dirigir este país. Entonces realmente no hay una voluntad política, creo que no hay una visión de un mayor equilibrio en el país, y pues esto nos está trayendo inmensos problemas. La presencia de las multinacionales, no hay ningún problema en entregarle a las transnacionales los recursos de la naturaleza, la soberanía del país, la entrada de los militares estadounidenses a Colombia es solamente un ejemplo, los tratados de libre comercio que son bastante, digamos, contraproducentes, por ejemplo, para el campesinado en Colombia, son muestras de que realmente no hay una voluntad de mejorar la condición de la equidad en el país, sino que por el contrario se beneficia más a pequeñas clases sociales o clases económicas.
Bien, Antonia Ávila, también comentarios, preguntas también de las personas que nos siguen en la mañana de hoy aquí en El Puente. Recuerden, es un espacio que va de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Uniminuto Radio y a través de Marfil Educación Filosófica. Adelante, Antonia.
Bueno, acá nos comenta David Fernando Gavilán que en Colombia cada uno debe reconocer en su cuerpo un territorio activo al que se deben reconocer que existen diversos tipos de violencia, intrafamiliar, urbana, ecológica, política, y que solamente de esta manera se pueden gestionar soluciones y acciones visibles por medio de colectivos que transformen el territorio.
Bueno, ahí tenemos también otra intervención, en este caso David Fernando Gavilán, que nos comparte su apreciación. Estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, Lilia, Marilyn, y pues no queremos despedir sin antes conocer también el mensaje de ustedes para los distintos jóvenes que nos están escuchando, no solamente seguramente aquí en Bogotá, no solamente en las diversas ciudades, sino también en el sector rural. Y allí viene también un poco la inquietud asociada a cómo de alguna forma poder empezar a configurar una dinámica de acompañamiento donde las esperanzas fluyan, donde las esperanzas emerjan con mayor abundancia y no estemos hablando tanto de, lamentablemente, de estos hechos que enlutan ya diariamente el país y en grandes cantidades. Lilia Solano.
Sí, yo iba a decir lo mismo, que queremos terminar el programa con una nota de esperanza, con una nota de que la nueva generación y la fuerza de la juventud nos va, yo creo, a sacar adelante, y que es muy importante estudiar, pero también el desafío para universidades, para docentes, de fomentar el pensamiento crítico, fomentar que hayan movilizaciones, que la gente se organice, que nadie se quede estático, aunque sea que se mueva virtualmente. Bueno, ya vamos poco a poco a salir, pero yo creo que es clave que cada persona convertida, entendiendo que es un sujeto, va a transformar esta historia, pero en el centro de eso, la educación, la movilización, la organización, nos va a sacar adelante.
Marilyn Serna.
Bueno, yo creo que es importante eso que se está haciendo a través de los medios de comunicación alternativos propios, de poder llevar un mensaje y una reflexión distinta a la que nos ponen los medios de comunicación masivos, que nos bombardean diariamente pues, con mensajes negativos para los jóvenes. Creo que eso es una cosa muy importante fortalecer y, digamos, realmente poder potenciar. Por otro lado, yo creo que los jóvenes, el llamado a los jóvenes a la organización, creo que es importante. Creo que los más grandecitos estamos en esta lucha por un país distinto, pero no lo vamos a poder hacer solos. Es necesariamente haber un diálogo entre la experiencia, entre la lectura que estamos haciendo del país, y la fuerza, la capacidad, el ímpetu y toda esa fuerza que tienen nuestros jóvenes para poder juntar esas ideas y poder transformar este país. ¿Sí? Digamos, poder trabajar, pensarnos un país distinto realmente, como decimos nosotros, un país para la vida digna, poder soñar ese país distinto y luchar conjuntamente, articulada y colectivamente por eso. Nosotros hacemos un llamado a la movilización social, que los jóvenes expresen, que los jóvenes tengan propuestas, que los jóvenes participen en los espacios de incidencia política, que los jóvenes alcen la voz también para decir que no están de acuerdo, pero sobre todo para decir estamos por la vida, estamos por la paz, por justicia social, estamos por una educación, por una vida realmente con garantía de derechos. Yo quisiera aprovechar este instante para invitar para el 19 de septiembre, va a haber una gran acción nacional liderada pues por los jóvenes en todo el país para protestar por el tema de las masacres, ¿no? Para poder realzar la bandera de la vida, los derechos humanos, de la libertad. ¿Cierto? Hoy muchos jóvenes también están en las cárceles bajo esta figura de los falsos positivos judiciales, jóvenes que piensan distintos, jóvenes que luchan y están siendo judicializados, están pagando años, meses de cárcel por pensar diferente. ¿Cierto? Entonces también para ellos un saludo e invitarlos a la resistencia y a la construcción de alternativas.
Bien, importante entonces este escenario, y no quiero despedir este espacio sin antes preguntarle también a Antonia, en su calidad de joven, ¿qué piensa? ¿Qué reflexión, qué preguntas empiezan a surgir en usted frente a esto que nuestras invitadas el día de hoy, de manera muy elocuente, de manera muy asertiva, pero también de manera muy comprometida con estas causas, nos han manifestado? Antonia.
Pues yo considero que uno viviendo en la ciudad tiene muchos sesgos, como que vive en una burbuja de bienestar de cierta forma. Mi pregunta es más, ¿qué podemos hacer los jóvenes que crecemos en cascos urbanos para aportar y ayudar a estos procesos de construcción de paz?
Bien, hay una inquietud final para nuestras invitadas, que es también la pregunta que Antonia nos está llevando a cabo. Brevemente, Lilia, y también brevemente, Marilyn.
Sí, yo creo que ha habido un despertar extraordinario de los colegios, las universidades, de la gente joven que va a poder empujar sin distingos, ¿no? Los, como tú dices, Antonia, los del casco urbano, pues al servicio de las causas de los jóvenes rurales, y los jóvenes rurales saben que en el casco urbano también la juventud crece en medio de tremendas carencias y dramas por la pobreza y por el desempleo. Entonces, juntar causa común en el campo y en la ciudad para transformar este país, y en el centro de eso tiene que estar la movilización.
Bien. Marilyn nos pide que repitamos la pregunta, Antonia.
Bueno, la pregunta es, ¿qué podemos hacer los jóvenes que vivimos en cascos urbanos para apoyar y fortalecer los procesos de construcción de paz?
Bueno, hay veces tenemos una visión de que el territorio es solamente un territorio rural, ¿cierto? Y para nosotras y nosotros el territorio es todo el contexto donde las personas, las economías y todo se desenvuelve y se desarrolla. Entonces creo que hay que ir rompiendo esa barrera que nos han puesto, que unos son los del campo y otros son de la ciudad, que los unos son diferentes, tienen diferencias, incluso hay veces esas visiones de como que unos saben más que los otros, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que romper esa lógica y decir, antes que todos somos seres humanos, somos personas con un futuro en construcción, son personas con una expectativa de vida muy importante, cada uno de esos escenarios es tan importante, un joven que produce los alimentos, que siembra la tierra, cierto, que hace música, con un joven que está en la ciudad, que estudia, que tiene la posibilidad de una carrera, cierto, cómo hacemos esos diálogos de saberes, esa complementariedad en los saberes, en los conocimientos, pero sobre todo una identidad de país, una identidad de defensa del territorio y una identidad de vida digna para todos y todas.
Bueno, entonces, haciendo un llamado a esa construcción de identidad, a esa generación de vida digna y a esa construcción de escenarios de esperanza, nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias, Marilyn, por atender la invitación del Puente.
Muchas ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial y disculpas por todos los problemas técnicos, pero todo lo necesario y finalmente lo logramos. Muchísimas gracias y mucha fuerza en ese programa que es muy interesante.
Bien, muchas gracias. Y nos repite la fecha en la cual se tiene pensada la movilización de las juventudes.
El 21 de septiembre.
21 de septiembre. Muy bien, Lilia, muchas gracias.
Gracias, y siempre dispuesta a acompañarlos.
Bueno, muchas gracias. Antonia, muchas gracias entonces también el día de hoy por acompañar esta transmisión, esta emisión especial del Puente, hablando sobre la esperanza de nuestros niños, la esperanza de nuestros jóvenes. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión del Puente el día de hoy. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. También Antonia, muchas gracias allí por acompañarnos. A quienes nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, a quienes nos siguen a través de Uniminuto Radio, un abrazo muy especial. También a quienes nos han escuchado a través de www.uniminutoradio.com.co. En el Control Master hoy nos ha acompañado Edwin Álvarez Donato y a todos ustedes. La invitación siempre para seguir tejiendo y construyendo escenarios de esperanza y de paz. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.